Esto es
Culturízate.
Todos para uno
y cultura para todos.
Esta semana os traemos un programa de lo más variado. Entregas de premios, congresos, mercados e incluso una entrevista muy interesante con el actor Diego López. ¿A qué esperáis para culturizaros con nosotros?
Habrá un día en todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
No cabe duda que José Antonio Labordeta es uno de los personajes más importantes relacionados con Aragón. Es por ello que la Fundación Labordeta ha decidido homenajearle creando un premio con su nombre. La primera edición se celebró el pasado 11 de noviembre en el Teatro Principal de Zaragoza y hasta ahí se trasladó nuestra compañera Ana Lastuey.
Emoción es la palabra que mejor define la primera edición de los premios Labordeta, organizados por la Fundación homónima y celebrados la pasada semana en el Teatro Principal. Hasta 5 galardones se entregaron en una gala presentada por Olga Viza y amenizada por piano y saxofón que versionaban las canciones del cantautor aragonés. Premios que simbolizan su trayectoria poliédrica, como el de literatura entregado al poeta Fernando Ferrero, que lo definió como un compañero de tertulia. La sala no estaba llena, pero se creó un ambiente cálido gracias a un público atento a las anécdotas de los premiados, como la de una Pepa Fernández visiblemente emocionada, que se llevó uno de los aplausos más largos además del premio de comunicación.
Para mí no es un premio cualquiera porque sé que es un premio no por mi trabajo, sino por mi relación personal con Labordeta, por el cariño que nos tuvimos y por el cariño que sigo teniendo a la familia Labordeta.
Después fue el turno de Amaral, premio de la música. Juan Aguirre, la mitad del grupo, lo recogió recordando su primer contacto a partir de sus padres y charlas posteriores con el también cantautor. Desató las risas del público su conversación con Olga.
Y bueno, yo creo que le hacía ilusión, pero tampoco era especialmente expresivo a la hora de cuando tú le contabas algo así, ¿no? Y tampoco nosotros nos distinguimos por ser especialmente extrovertidos, ¿no? Se lo decíamos como si fuese, como si se lo estuviésemos contando al dios Thor con dado de trueno.
Otro de los que se llevó el premio Escultura que rendía homenaje a Pablo Gargallo fue el científico Carlos López Otín, Premio Aragón. También Miguel Ríos recibió un galardón por su trayectoria, esta vez en manos de una serena Juana de Grandes, presidenta de la Fundación y viuda de Labordeta. Ella misma fue la encargada de despedir este primer encuentro, dedicando palabras de gratitud a los premiados y a los asistentes.
La semana pasada, la Universidad de Zaragoza celebró el 6º Congreso de Investigación Interdisciplinar en Comunicación e Información. Javier Díez os cuenta los detalles.
Buenos días, soy Javier Díez y me encuentro en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner. Ha comenzado a las 9:30 el 6º Congreso de Investigación Interdisciplinar organizado por la Universidad de Zaragoza. Este congreso, especializado en comunicación e información digital, comienza hoy, jueves 12 de noviembre, y finaliza mañana. De entre las diferentes ponencias, la que más interés me ha suscitado ha sido la expuesta por Cristina Villalonga. En su explicación sobre los modelos de aprendizaje, ha destacado la importancia de la tecnología en las aulas.
Llevamos muchísimos años incorporando tecnología en el aula, pero ¿cómo la estamos integrando? ¿La estamos integrando desde la comunicación? ¿Creéis que aquí se está comunicando? ¿O es una representación de los sistemas tradicionales? ¿Dónde está la emoción aquí? Desde TricLab defendemos otro modelo.
El profesor aragonés César Bona, nominado al Global Teacher Prize, ha sido galardonado al final del congreso con el premio TricLab. Bona también ha hablado sobre el tema de la inclusión de la tecnología en la educación.
Hablabais antes sobre la importancia de ver qué es la tecnología y cómo debe usarse, ¿no? Yo suelo poner como ejemplo el libro de texto, que hace años para nosotros era la ventana al mundo, y para muchos padres sigue siendo la guía de la vida. Y hay que, es difícil convencerles de que si te sales del libro no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo la tecnología la veo un poco igual, la veo un poco igual en el sentido que os voy a decir. Es una herramienta, y mucha gente no tiene que confundirla con el eje fundamental. Es una herramienta que tenemos que ver. Y es tremendamente importante, y que no lo vea así, se está poniendo una venda en los ojos.
Bueno, pues esto es todo desde la Universidad de Zaragoza. Un saludo.
La Estación Norte acogió el pasado 15 de noviembre la primera edición del Mercado de las Pulgas y de la edición aragonesa. Tuvo un ambiente de lo más cultural, porque fue un lugar de encuentro de fotógrafos, artistas, coleccionistas y amantes del arte.
Tiene su origen en el mercado parisino de Saint-Ouen, el de mayor concentración de tiendas de antigüedades y de segunda mano del mundo. Esta edición de Zaragoza rindió homenaje a los editores aragoneses. Además de ropa vintage, complementos, novelas, juguetes antiguos y de hoy, los editores presentaron sus catálogos a los visitantes. La sala central de la Estación del Norte en el Arrabal acogió de 11 a 8 a fotógrafos, creativos, artistas, amantes de las antigüedades, impulsores de productos artesanos y enamorados de la filatelia, entre otros. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con los representantes de los puestos más transitados.
Cristina y Jorge lanzaron su proyecto Lilou hace año y medio. Con su lema, sucursal de felicidad, definen los diferentes productos que fabrican con sus propias manos y una buena dosis de creatividad. Decidieron participar en este mercado para darse a conocer en Zaragoza y aprovechar la cercanía de la campaña navideña. Esto es lo que nos contaron acerca de sus artículos.
Ofrecemos artículos de regalo y decoración que hacemos en madera, con papel y, por ejemplo, cogemos cajas antiguas de fruta, las reciclamos y plasmamos sobre ellas pues mensajes así alegres, positivos y luego también las personalizamos para hacer de regalo.
Muy cerca de ellos se encontraba Silvia, que vendía dibujos, tanto láminas como cuadros, realizados a mano, además de una parte textil, bufandas, fulares y camisetas, todo hecho por ella. Hace poco tiempo que creó una página web para ofrecer sus trabajos, pero quería conocer la reacción del público en primera persona.
Este es el primero que participamos, acabamos de abrir una página en plan vendiendo nuestras cosas y queríamos ver cómo reaccionaría el público de cara a cara, entonces nos hemos animado y aquí estamos.
En uno de los puestos más originales estaba Arantxa Escartín, que ofrecía mermeladas de autor hechas con licores y especias elaboradas en Trasmoz, un pequeño pueblo del Moncayo. Muy satisfecha con la acogida de este año, afirmaba estar dispuesta a repetir. A pesar de ser la primera edición, le pareció un mercado con mucha divulgación y situado en una zona muy interesante para promocionar su empresa familiar.
Pues, aunque fuera la primera edición, ha sido un mercado con muchísima divulgación, en una zona muy interesante en la que nunca habíamos participado y nos interesaba.
Ana Valdellou montó una pequeña representación de su negocio, una tienda de ropa vintage en el barrio zaragozano de La Madalena. Cree que los mercadillos son una oportunidad para llegar a todo tipo de público. Por supuesto, pasaron muchas personas, sobre todo gente joven. Ana nos dejó claro que los mercadillos tienen futuro.
Ya hay mercadillos en Zaragoza, pero bueno, sí está claro que es un modelo que ahora mismo funciona bastante. El público es muy variado y entonces no sé si es una oportunidad de llegar a gente que de otra manera es más difícil.
El espacio se quedó pequeño. Esa fue la continua afirmación que repitieron los vendedores. No esperaban que tanta gente se acercase hasta sus puestos en esta primera edición. En definitiva, el mercado de las pulgas y la edición aragonesa ha tenido una gran acogida entre el público zaragozano. Os esperamos en futuras ediciones con más espacio y más productos.
El director zaragozano Pablo Aragüés acaba de estrenar la película Novatos y nosotros hablamos con uno de sus protagonistas, Diego López.
Hoy tenemos con nosotros a Diego López, exalumno de periodismo en la Universidad de Zaragoza, que se ha estrenado en la gran pantalla con Novatos, la nueva película del director zaragozano Pablo Aragüés. El 6 de noviembre se estrenó este largometraje en el que se denuncia la crueldad de las novatadas universitarias, muy populares en nuestro país. Hola Diego, bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la experiencia de participar en un largometraje?
La verdad que ha sido una experiencia que esperemos que sea la primera de muchas. Pues sobre todo mucha expectación y mucho respeto. Cuando llevas muchos años haciendo teatro y queriendo perseguir ese sueño tan complicado de ser actor, de ser actriz, de verte en la gran pantalla, que por fin puedan verte tus padres, tus amigos y bueno, toda tu familia sobre todo, es una experiencia muy gratificante y a la vez es un poco de no me lo creo, ¿no? Porque es tan complicado y más a lo mejor en Aragón, que sí que se están haciendo ahora últimamente muchos largometrajes, pero es muy complicado meterse en eso. También entré un poco por suerte y fíjate, pues la película ahora está en cines, he podido participar y me he llevado un equipo maravilloso de recuerdo y muy contento.
Muy bien, ¿cómo consiguió el papel?
El papel lo conseguí, pues ya te digo, un poco de casualidad, porque me enviaron un correo, un conocido que con el que había trabajado haciendo cortometrajes, dijo, pues he visto un casting publicado en Facebook de que necesitan a gente para un largometraje. Obviamente no sabía ni quién era el director, ni nada, no sabes nada. Y me di un correo, el currículum, vi las fotos y me dijeron de hacer un casting presencial en el Hotel Príncipe, el de al lado que está al lado de la Plaza del Pilar. Y nada, pues fui a hacer el casting y a los dos días ya me dijeron pues que les había gustado y nada, me dieron el papel. No tuvo tampoco mucha más complicación.
¿Podría hablarnos un poco de Herrera, su personaje en la película?
Sí, bueno, Herrera es la parte, por así decirlo, la parte mala de la película, ¿no? Está el malo principal, que es Estevez, interpretado por Nicolás Coronado, que es un poco el cabecilla de los veteranos, que le hacen la vida imposible a los novatos. Y el personaje de Herrera es un personaje que juega mucho con la peligrosidad, ¿no? Es una persona, en el momento que la ves en la pantalla, yo quise al menos dar a entender, y al menos así me lo explicó también el director, Pablo Aragüés, que en el momento que tú hablas con él, ya sabes que si hubiese una pelea sería el primero que se metería a trapo. Y es un personaje que no le mueve muchas cosas más allá de simplemente divertirse a costa de humillar a los novatos, algo que precisamente es lo que pretende criticar la película. No pretende andarse por las ramas, sino simplemente denunciar que realmente hay gente que es como este personaje y como muchos de los veteranos, que simplemente buscan divertirse a costa de la humillación y las vejaciones hacia otras personas.
¿Ha sido novato o veterano alguna vez?
No, la verdad que no. Nunca me he visto en esa situación. De hecho, el otro día hacíamos una charla en el CIPAG de las novatadas y yo precisamente quería recalcar que si es un problema social que hay que tomar conciencia y que no se tiene principalmente porque no la gente no conoce este problema. De hecho, yo, si no estoy en la película, si no me hubiesen cogido para esta película, a día de hoy estoy seguro que yo sí que habría oído en la televisión, ¿no?, pues las novatadas que se hacen, que sobre todo en León hay muchos problemas de gente que estaba en coma, de humillaciones que son, una pasada, pues yo no me hubiese interesado. O sea que realmente creo que la película es importante porque igual que yo no hubiese conocido este problema, que ahora que lo conozco y que me he informado es tan grave, porque es muy grave, si no fuese por la película yo me hubiese enterado, y mucha gente espero que se entere de esto y que tome conciencia igual que lo he hecho yo.
Muy bien. ¿Cuáles son sus expectativas de futuro?
Pues a raíz de la película principalmente, que es por así decirlo el proyecto más importante en el que me he visto involucrado, yo desde hace ya mucho tiempo estaba estudiando teatro y siempre he tenido en mente intentar dedicarme a la interpretación, ¿no? Y ya con el impulso de la película, el hecho de ya cuando nos anunciaron hace unos meses que iba a salir en cines de varias ciudades de España, pues ya quise lanzarme a la piscina y decir, pues a pesar de que me queda un año de universidad que estoy cursando al mismo tiempo, el cuarto de periodismo, allí en Zaragoza además, pues me he venido aquí a Madrid y me he metido a una escuela de interpretación, estoy en Estudio Coraza. Y el plan es seguir con esto, buscarme la vida como pueda, porque esto es un trabajo muy inestable. Quien quiera seguirme el camino de intentar esto lo sabrá. Y la idea es seguir con esto, acabar la carrera, por supuesto. No, en mis planes, pues obviamente, si no funciona esto de la interpretación, pues siempre tendré el periodismo. Y de momento, pues, hacer castings, buscarme la vida, igual que llevo haciendo en Zaragoza tantos años, pues ahora en Madrid.
Y por último, en relación a esto que nos comenta, estudiar interpretación sabemos que tiene fama de ser una pérdida de tiempo, pero ¿qué le diría a un joven interesado en este arte?
Pues que es un arte, precisamente. Que es un arte y que realmente tenemos que ya entender que la cultura es posiblemente una de las cosas más importantes y que más tenemos que valorar dentro de nuestra cultura. Hay muchos países, como en América o países, incluso en países del norte, donde la interpretación realmente no está vista, que mucha gente aquí piensa que es para hippies, porque yo lo he oído más de una vez, de gente que no le apetece estudiar, que simplemente se sube al escenario a decir chorradas, y realmente no. La interpretación es un método de contar historias, de entretener a un público que realmente la gente necesita entretenerse, necesita evadirse de la realidad y necesita hacerlo mediante personas que se dediquen a ello y que lo hagan bien. Es un medio también de igual que digo de contar historias, pues de transmitir ideas. Por ejemplo, con novatos ya no es solo contar una historia, sino criticar una realidad. Que la gente que quiera dedicarse a la interpretación, que mucha gente le va a decir que no, igual que a mí mucha gente me han dicho y me dicen actualmente que piénsatelo bien, que esto es algo muy serio, que es una carrera muy difícil y muchas veces que va muy a dedo de ser hijo de, lamentablemente muchas veces pasa, pero que no, que si realmente quieres hacer la interpretación, da igual las veces que te digan que no, tú sigue luchando igual que para la interpretación, para todo en esta vida, ¿no? Pero hablando de la experiencia, si tú insistes, te buscas la vida, te dicen 50 nos, con un sí que te digan, ya te vale para todos los nos que te han dicho.
Muy bien, Diego, pues muchas gracias y mucha suerte.
Nada, a ti, venga, que vaya muy bien.
Una vez más, toca despedir programa hasta la semana que viene. Y no os lo perdáis porque volvemos con un especial sobre el estreno de la película Ocho apellidos catalanes. Muchas gracias por escucharnos.
Culturízate.